Matemáticas discretas. Clase 1. Imagina que estás diseñando una regla para un firewall. Si el tráfico no viene de una IP confiable y además intenta acceder a un puerto restringido, entonces debe bloquearse. ¿Cómo podrías representar esta condición de manera precisa y sin ambigüedades? En esta primera clase de la asignatura de Matemáticas discretas, comenzaremos a desarrollar una de las herramientas más poderosas para estructurar el pensamiento lógico. La lógica proposicional. Este sistema nos permitirá expresar, analizar y verificar enunciados lógicos mediante símbolos formales, algo fundamental tanto para la programación como para la ciberseguridad. A lo largo de las clases exploraremos qué son las proposiciones, cómo se combinan mediante conectivos lógicos, como la negación, la conjunción o la implicación, y cómo podemos traducir situaciones de lenguaje natural, como condiciones de acceso, reglas de decisión o políticas de seguridad, en fórmulas lógicas precisas. Aprenderás también a interpretar su sintaxis correctamente y a aplicar estos conceptos a través de ejemplos prácticos. Al finalizar, estarás en capacidad de reconocer y formular proposiciones lógicas, lo cual constituye una base esencial para todo el razonamiento formal que encontrarás más adelante en el curso. Lógica proposicional. Desde la antigüedad, la humanidad ha buscado herramientas para razonar correctamente. Aristóteles fue uno de los primeros en formalizar este esfuerzo mediante un conjunto de reglas para el razonamiento deductivo, cuya intención era establecer una base sólida para todas las ciencias. Mucho más tarde, durante el siglo XVII, Leibniz propuso una idea revolucionaria: usar símbolos para representar el razonamiento, del mismo modo que en la notación algebraica habían transformado el manejo de los números. Esta visión simbólica tomó forma en el siglo XIX, gracias a Boole y De Morgan, quienes establecieron las bases de la lógica moderna o la lógica simbólica. Hoy en día, la lógica proposicional es indispensable en múltiples campos de la computación, como el diseño de circuitos digitales, las bases de datos relacionales, las teorías de autómatas o la inteligencia artificial. Pero también tiene un valor universal. Nos permite razonar con precisión, sin ambigüedades, evaluando no el contenido de las afirmaciones, sino su estructura lógica. Por ejemplo, si aceptamos como verdad las proposiciones "todos los matemáticos usan sandalias" y "cualquiera que use sandalias es un algebrista", entonces, sin importar lo extraño que suene la construcción lógica, "todos los matemáticos son algebristas" debe aceptarse como verdadera dentro de este sistema de razonamiento. La lógica proposicional también es fundamental para asegurar la corrección de los programas y sistemas. Consideremos el desarrollo de un algoritmo que calcule rutas óptimas entre ciudades. Para pocos datos podemos verificar los resultados manualmente, pero cuando el número de entradas crece, ya no es viable comprobar todas a mano. ¿Cómo podremos entonces confiar en que el programa funciona siempre? La respuesta es: necesitamos un argumento lógico que demuestre su validez. Incluso en contextos cotidianos, entender la lógica puede evitar confusiones. Pensemos en este decreto de la ciudad de Nashville. ¿Será ideal que una persona tenga de 3 perros y 3 gatos en su propiedad? ¿Qué sucede si alguien tiene 5 perros y ningún gato? Este tipo de afirmaciones ambiguas se puede analizar y desambiguar mediante la lógica proposicional, relevando cómo la interpretación clara puede cambiar completamente la implicación de una norma. Proposiciones y conectores lógicos. Antes de hablar sobre la lógica matemática, necesitamos responder una pregunta fundamental. ¿Todas las oraciones que usamos al hablar o escribir son útiles para hacer lógica? La respuesta es no. Todas las oraciones es útil en lógica y para entender por qué, tenemos que fijarnos en qué función cumplen esa oración. En general, cuando alguien dice algo, lo hace de una forma de intención: informar, expresar emociones o pedir algo. Esto se llama funciones de lenguaje. Mira estos 3 ejemplos. Informar. La Tierra gira alrededor del Sol. Aquí, quien habla está dando un dato, algo que puede ser verdadero o falso. Expresar. ¿Qué emoción que este concierto? Aquí la persona está mostrando cómo se siente. Pedir o dirigir. Pásame la sal, por favor. Aquí se espera que el otro haga algo. De estos 3 tipos, solo uno nos interesa en la lógica, el primero. Solo nos sirven las oraciones que informan algo, que puede ser verdadero o falso. Entonces, ¿cómo se llama una oración de este tipo en lógica? Se las llama proposiciones. De esta manera, una proposición es una oración que afirma algo y puede ser verdadera o falsa, pero no ambas al mismo tiempo. Por ejemplo, observa estas oraciones. El EQ911 es el Sistema Nacional de Emergencias del Ecuador. El presidente del Ecuador en 2020 fue Gustavo Petro. todo sistema conectado a Internet puede ser vulnerable a un ciberataque. El volcán Cotopaxi hará erupción en este año. Configura un firewall en todos los servidores antes del viernes. Solo las cuatro primeras oraciones son proposiciones, porque todas afirman algo que puede ser verdadero o falso, aunque en el caso cuarto no sepamos actualmente cuál es su valor de verdad. En cambio, en la última oración no es una proposición, ya que no afirma nada que pueda ser evaluado como verdadero o falso. Es una orden. En lógica, solo trabajamos con oraciones declarativas, que tienen un valor de verdad bien definido. Para trabajar con proposiciones de manera más clara, vamos a representarlas con letras. Igual que en álgebra, usamos letras para representar números. Así, en lugar de escribir frases largas una y otra vez, usaremos símbolos como la P, Q, R, etc. ¿Por qué hacemos esto? Porque en lógica no nos interesa el contenido de la frase, sino cómo se relacionan estas frases. Esto es fundamental para analizar argumentos. Veamos como ejemplo este argumento tomado del texto de EPP. Si la sintaxis del programa es defectuosa, o si el resultado de la ejecución del programa dan como resultados una división entre cero, entonces la computadora va a generar un mensaje de error. Por lo tanto, si la computadora no genera un mensaje de error, entonces la sintaxis del programa es correcta y la ejecución del programa no da como resultado una división entre cero. Aquí muchas palabras, pero si la analizamos todo se puede reducir a proposiciones para manejarla mejor. Vamos a dar un nombre a cada una de estas proposiciones. P va a ser la sintaxis del programa es correcta. Q será la ejecución del programa da como resultado una división entre cero. R, la computadora genera un mensaje de error. Ahora que tenemos identificadas las proposiciones individuales, queremos escribirlas de forma que conserven la estructura del argumento original. En el texto, notamos palabras como o, entonces, no, y, que conectan las distintas partes del razonamiento. Estas palabras son clave porque nos indican cómo se relacionan las proposiciones entre sí. En lógica, usamos símbolos especiales para representar estas conexiones. Y a estos símbolos los llamamos conectores lógicos. Los principales conectores lógicos que utilizamos en este curso son conectores lógicos básicos. En esta tabla puedes ver los principales conectores lógicos. Por ejemplo, tenemos el conector la conjunción. Este se usa cuando ambas proposiciones ocurren a la vez. En lenguaje normal, utilizamos la I para representar esto. En lógica, representaremos esto con una cuña hacia arriba. También tenemos la disyunción. Esto significa que al menos una proposición ocurre. Su escritura en lenguaje natural es O y lo representamos con una cuña hacia abajo. De igual manera tenemos la negación, la implicación y la doble implicación. Con estos conectores podemos tomar proposiciones simples como P, Q y R y combinarlas para formar proposiciones más complejas que reflejen argumentos reales. Por ejemplo, el argumento anterior puede ser escrito representado así. O Q implican R. Todo esto implica. La negación de R implica la negación de P, conjunción, la negación de Q. Sintaxis de fórmulas. Hasta ahora hemos hablado de proposiciones y cómo se conectan entre sí usando conectores. Pero si queremos trabajar de forma rigurosa, necesitamos definir con precisión qué se considera una expresión válida en lógica proposicional. En otras palabras, ¿cómo sabemos si una fórmula está bien escrita? Para eso, vamos a introducir una noción fundamental, las fórmulas proposicionales. Definición 1. Forma proposicional. Una forma proposicional es una cadena de caracteres que se generan mediante las siguientes reglas. Las letras minúsculas del alfabeto, como P, Q y R, son formas proposicionales. A estas se les llama letras proposicionales. Si P y Q son formas proposicionales, entonces también lo son las siguientes. Negación de P, P conjunción Q, P disyunción Q, P implica Q y P doble implicación Q. Nada más es una forma proposicional, salvo lo que se construye usando las reglas anteriores. A las formas proposicionales se las llama directamente proposiciones. Esta definición nos da una mano para construir fórmulas lógicas. Empezamos con letras como P y Q y las combinamos usando conectores para formar proposiciones más complejas. La lógica, en este sentido, funciona como un lenguaje formal, con reglas de formación bien definidas. En la próxima clase, veremos cómo evaluar si una de estas proposiciones es verdadera o falsa. Eso nos llevará al concepto de tablas de verdad. Para entender mejor cómo funciona la sintaxis de las fórmulas, veamos algunos ejemplos concretos. Algunas expresiones están bien formadas y siguen las reglas que definimos para las formas proposicionales. Otras, en cambio, parecen razonables a simple vista, pero no cumplen con las reglas formales del lenguaje lógico. En la siguiente tabla, comparamos ambas situaciones e indicamos qué errores aparecen en los casos incorrectos. Ejemplos de formas proposicionales válidas e inválidas. En esta tabla podemos ver varios ejemplos. Los primeros constituyen fórmulas proposicionales válidas. Centrémonos en los segundos que tienen formas proposicionales que no son válidas. Por ejemplo, el primer caso. Tenemos el símbolo de la conjunción, luego una letra P y una Q. Esta fórmula no es proposicional, dado que el conector debe estar en medio de las dos letras proposicionales. Veamos el último ejemplo. Aquí tenemos P implica Q disyunción R. Esta fórmula tiene una ambigüedad, ya que podría ser la proposición P implica Q y esta con disyunción con R, o podría ser la proposición P implica la proposición Q conjunción con R. Es decir, faltan unos paréntesis para evitar ambigüedades. Ejemplos básicos y ejercicios. Ahora que ya conoces los elementos fundamentales de la lógica proposicional, las proposiciones, los conectores lógicos y las fórmulas correctamente escritas, es momento de ponerlo en práctica. En esta sección trabajaremos la siguiente tarea: traducción del lenguaje natural al lenguaje lógico, lo que significa identificar las proposiciones simples y expresar oraciones más complejas utilizando conectores lógicos. Para realizar una traducción correcta, seguimos estos pasos. Identificar las proposiciones simples. Detectamos las partes básicas del enunciado que afirman algo y asociamos una letra a cada proposición. Reconocemos los conectores. Determina si un enunciado hay una palabra como y, o, no, sí, entonces, sí y solo sí, y tradúcelas a símbolos lógicos. Escribir la expresión lógica. Usa las letras proposicionales y los conectores para construir la fórmula correspondiente, respetando el uso de paréntesis si es necesario. Ejemplo 1. Queremos traducir la siguiente frase del lenguaje ordinario al lenguaje lógico formal. Si estudio lógica o resuelvo ejercicios, entonces aprobaré el curso. Paso 1. Identificamos las proposiciones simples que componen el enunciado. Nombramos P, estudio lógica, Q, resuelvo ejercicios, R, aprobaré el curso. Paso 2. Reconocemos los conectores del lenguaje natural. O se traduce como una disyunción. Sí, entonces, se traduce como una implicación. Paso 3. Escribimos la fórmula compuesta respetando la estructura lógica. Nos queda P o Q implican R. Este primer ejemplo muestra cómo los paréntesis son cruciales para agrupar las condiciones completas. Estudio lógica o resuelvo ejercicios. Y distingue del resultado. Ejemplo 2. Queremos traducir la siguiente frase del lenguaje ordinario al lenguaje lógico formal. No es cierto que si llueve, entonces no saldremos a caminar. Paso 1. Identificamos las proposiciones simples que componen el enunciado. Nombramos P, llueve, Q, saldremos a caminar. Paso 2. Reconocemos los conectores del lenguaje natural. No es cierto que, se traduce como una negación. Sí, entonces, se traduce como una implicación. No, antes del saldremos, se traduce como una negación. Paso 3. Escribimos la fórmula compuesta respetando la estructura lógica. Negación de P implica negación de Q. En este caso, se introducen dos negaciones. Es importante notar que la primera negación afecta a toda la implicación, mientras que la segunda solo afecta a la proposición Q, lo que se refleja en el uso de los paréntesis. Ejemplo 3. Queremos traducir la siguiente frase del lenguaje ordinario al lenguaje lógico formal. Si se detecta una intrusión, entonces el acceso no se autoriza y se activa una alerta. Paso 1. Identificamos las proposiciones simples que componen el enunciado. Llamemos P, se detecta una intrusión. Q, el acceso se autoriza. R, se activa una alerta. Paso 2. Reconocemos los conectores del lenguaje natural. No, se traduce como una negación. Y, se traduce como una conjunción. Sí, entonces, se traduce como una implicación. Paso 3. Escribimos la fórmula compuesta respetando la estructura lógica. P implica la negación de Q conjunción con R. Aquí vemos una implicación donde el resultado es una conjunción. La coma después de se autoriza nos indica que ambas condiciones siguientes, el acceso no autorizado y se activa la alerta, son consecuencias de la intrusión, lo que se representa correctamente con la conjunción entre paréntesis. Ejemplo 4. Queremos traducir la siguiente frase del lenguaje ordinario al lenguaje lógico formal. Si estudio matemáticas y no pierdo clases, o si realizo todas las tareas, entonces aprobaré el examen. Paso 1. Indicamos las proposiciones simples que componen el enunciado. Llamamos a P, estudio matemáticas, Q, pierdo clases, R, realizo todas las tareas, S, aprobaré el examen. Paso 2. Reconocemos los conectores del lenguaje natural. I se traduce como una conjunción, no se traduce como una negación, o se traduce como una disyunción, sí, entonces se traduce como una implicación. Paso 3. Escribimos la fórmula compuesta respetando la estructura lógica. P y no Q, disyunción con R, todo esto implica S. Este ejemplo es más complejo y demuestra el uso de paréntesis anidados. El uso de los corchetes grandes no es obligatorio, pero ayuda a leer la fórmula dejando claro que la implicación principal tiene como antecedentes todo el conjunto de la disyunción Jupyter Notebooks en el curso. Durante este curso utilizaremos Jupyter Notebooks como herramienta para explorar conceptos de matemática discreta, mediante programación en Python. Un Jupyter Notebook es un entorno interactivo que permite escribir texto, insertar ecuaciones, ejecutar código y visualizar resultados en un mismo documento. Esta herramienta combina la claridad de una libreta de apuntes con el poder computacional de Python, facilitando el aprendizaje activo y la experimentación directa. No necesitas instalar nada en tu computadora para utilizarlo. Puedes acceder a todos los notebooks del curso directamente desde tu navegador, utilizando Google Colab, una plataforma gratuita que permite ejecutar código Python en la nube.